Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, conversando ahora con el intendente de verificación especial, Saulo de León. Y estamos tocando un tema que durante el programa de hoy vamos a tocar más a profundidad con respecto al tema de remesas y especialmente por la ley de Bitcoin que se aprobó en El Salvador y las implicaciones que dijo el presidente Bukele que tenía el tema con relación al que se puedan enviar remesas utilizando Bitcoin. Pero para hablar un poco acerca del tema y el contexto de lo que implica las criptomonedas en general, justamente conversamos con el intendente de verificación especial. Así que, Saulo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Quique, qué gusto saludarte.
Igualmente, Saulo, gracias por haber tomado la llamada. Y tenemos varios temas más profundos que tú presentaste la semana pasada en una conferencia de prensa, pero vamos a tener un espacio especial para eso. Vamos a hablar más a profundidad de algunas modificaciones pendientes a la legislación, tanto de la ley de bancos como de lavado de dinero, que tú has planteado y que vienen desde la época de José Alejandro Arévalo también, que se habían planteado. Pero voy a dejar ese tema para una oportunidad donde más despacio podamos analizarlo. Hoy te quería preguntar justamente acerca del tema de las criptomonedas desde la perspectiva de la inteligencia financiera y de lo que hacen ustedes desde la IBE. ¿Cómo ven el concepto de criptomonedas y en particular el hecho que ya está aprobada la ley Bitcoin en El Salvador, que la hace una moneda de curso legal en El Salvador? Y mi inquietud que me surgió es qué pasa y cómo se interpreta eso bajo la ley de libre negociación de divisas en Guatemala. ¿Se vuelve esta una divisa, digámoslo así, legal, por sería una moneda de curso legal en un país como El Salvador?
Sí, muchas gracias, Quique. Saludos a toda la audiencia. Efectivamente, desde la óptica y desde el ángulo de prevención de lavado de dinero, se ha discutido mucho sobre qué es lo que un país debe realizar para poder incorporar criptomonedas en circulación. Y solo para hacerte una antesala antes de responder tu pregunta, sí, sí. Te digo, se requiere básicamente que un país emita, digamos, regulaciones que establezcan la facultad de poder supervisar el sector de criptomonedas. Es decir, debe existir una supervisión sobre la actividad por sí misma. Deben establecerse también licencias y registros para aquellos proveedores de servicios de activos virtuales. ¿Qué es un proveedor de servicio de activo virtual? Es aquella entidad, persona individual o jurídica, que provee servicios de intercambio, de billetera, de utilización de estos como mecanismos de pago. Definitivamente un ecosistema que debe ser autorizado con una licencia que se emita y con unos requisitos que se deben cumplir. Para las autoridades supervisoras debe establecerse la necesidad de emitir regulación de políticas y medidas preventivas. Y esto es el típico formulario de inicio de relación, conocimiento del cliente, monitoreo, etcétera. También la facultad del ente supervisor de aplicar sanciones, que estas puedan ser disuasivas para el incumplimiento de la normativa.
Saulo, pero por naturaleza las criptomonedas justamente no pasan por todos estos procedimientos que tú estás planteando, y aunque en El Salvador se emite una legislación que permite el uso y la libre circulación del Bitcoin, digámoslo así, como una moneda de curso legal, no existen bancos o agentes que operen bajo ese esquema. Digamos, en la ley de libre negociación de divisas en Guatemala están los bancos, el sistema financiero, las casas de cambio, pero ¿cómo aplica eso a un modelo como la criptomoneda?
Sí, la verdad es que es muy interesante, todos estamos muy pendientes, pero si tú lees la ley, la regulación que emitió El Salvador, deja en la superintendencia del sistema financiero salvadoreño, sí, la obligación de emitir la regulación pertinente para poder aplicar esta moneda, entre comillas, dentro del sistema bancario. Y yo estoy seguro en un 95% que va a ir en la dirección que yo te digo, porque es el estándar internacional. Para que un país acepte como de curso legal, debe, desde el ángulo de lavado de dinero, tener capacidad de supervisar las transacciones al proveedor de servicios virtual, de activos virtuales, debe darle una licencia y tiene que darle obligaciones de reportar transacciones sospechosas. Es importante mencionar que en este momento ya se han desarrollado capacidades en unidades de inteligencia financiera de primer mundo que tienen capacidad de rastrear y verificar la transaccionalidad tal y como se hace en las instituciones bancarias. Es increíble la forma en que todo esto ha venido evolucionando y se entiende claramente que la moneda, la criptomoneda Bitcoin en El Salvador ha sido aceptada como un mecanismo de pago. Pero yo tengo mis serias dudas y estoy seguro que no, y habrá que hacer más análisis profundos, que esto no la convierte automáticamente en una divisa. Porque para ser divisa tiene que ser una moneda fiat. Y para ser una moneda fiat tiene que cumplir con ciertas características que el dinero tiene, como durabilidad, portabilidad, divisibilidad, estabilidad en el valor y aceptabilidad. Y en estas últimas dos características es donde tengo mis dudas.
Pero ahora te voy a hacer la pregunta ahora en otra dirección. ¿Qué pasa si mañana, ya que es una moneda que se puede usar como curso legal en El Salvador, una empresa guatemalteca vende productos al Salvador y del Salvador le ofrecen pagar con una criptomoneda, en este caso con Bitcoin, porque eso es lo que ellos tienen disponible? ¿Cómo lo registra y cómo puede operar bajo ese mecanismo una empresa en Guatemala?
Ahí tú estás planteando un problema multifacético, porque estás hablando desde riesgos cambiarios, temas contables, temas de precio, de fijación de precios. Digamos, tú tienes una moneda que no es estable en el tiempo y que el día de hoy se cotiza a un precio y su valor puede variar en cuestión de horas, entonces no tienes una certeza para poder hacer un intercambio comercial. Entonces, esto, digamos, lo que tú me propones y me estás planteando representa para la propia empresa que pretende vender productos o servicios al Salvador, digamos, un riesgo cambiario que debe aceptar voluntariamente y no puede, digamos, esperar que el gobierno salvadoreño, en todo caso, se haga responsable por la estabilidad del precio del Bitcoin, porque la misma norma que estableció la Asamblea Legislativa de El Salvador estableció es que los precios se fijarán por medio del mercado. Sí. Y El Salvador es tan pequeño que no tiene capacidad de hacer operaciones de mercado abierto, entonces no tiene capacidad de poder influir en el precio para darle estabilidad a esa moneda.
Fíjate que tiene el artículo 14, tiene la parte más curiosa, lo que acabas de mencionar, dice: antes de la entrada en vigencia de esta ley, el Estado garantizará, a través de la creación de un fideicomiso en el Banco de Desarrollo de El Salvador, la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar de las alternativas provistas por el Estado mencionadas en el artículo 8. Y en el artículo 8 lo que simplemente dice es que, sin perjuicio de accionar el sector privado, el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea. El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios. Realmente es una ley que tiene demasiados vacíos todavía. Lo que dice el artículo 8, el 14 y en particular el 11, que es donde manda lo que tú decías, que el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero emitirán la normativa.
Es correcto, es exactamente lo que te estoy diciendo. Ellos tendrán que dilucidar la forma en que reglamentarán el riesgo cambiario que representa la convertibilidad automática a través de este fideicomiso. Y según escuché, estaban disponiendo de aproximadamente 150 millones de dólares para poder amortiguar las pérdidas o ganancias que se puedan ir dando.
Ese lo pierden en el margen un día.
Es correcto, entonces entonces, digamos, ya para hacer negociaciones de importaciones y exportaciones, que es el ejemplo que tú ponías de la empresa guatemalteca que vendía, pues entonces me genera mucha duda. Y definitivamente será un riesgo cambiario que la entidad guatemalteca deba asumir. Pero como lo asume cualquier guatemalteco el día de hoy, que decide comprar bitcoins y su valor fluctúa en función del mercado.
Para que la gente nos entienda con el tema del mercado, esos dos artículos que yo leí lo que dice es que si en este momento está en $34,000 el bitcoin y hoy en este segundo cerramos un negocio, el fideicomiso funciona como garante del cierre a ese precio. Si al final del día estaba a 30,000 o a 39,000, ese diferencial cambiario se lo come el fideicomiso que estamos hablando.
Definitivamente. Y te digo, y la pregunta lógica aquí es, ¿y qué pasa con el lavado de dinero? Uh-huh. Mucho se dice que el Bitcoin es anónimo, que es irrastreable y demás. Pero yo te puedo decir que aquí en Guatemala ya se han identificado algunos patrones en donde se están invirtiendo dinero. No te estoy diciendo que sean transacciones sospechosas o que haya identificado un lavado de dinero, pero hemos estado observando desde la Unidad de Inteligencia Financiera, digamos, algunos flujos que se están canalizando en función de la inversión que hacen determinadas personas hacia criptomonedas y no solamente...
Saulo, pero hagamos la diferencia. ¿Es distinto que tú compres e inviertas en, digamos, Bitcoin en la bolsa, en el concepto de la criptomoneda, como una inversión, que tú compres el valor, pues una cantidad X de Bitcoin y lo dejas como inversión, a que lo uses como medios de pago buscando que no sea rastreable?
Totalmente de acuerdo, digamos. Y aquí es muy importante que entendamos que la criptomoneda como tal surge como una alternativa, según su concepción, al sistema financiero, buscando una estabilidad que el sistema financiero tradicional no le dio a la moneda en las crisis pasadas. Uh-huh. Pero como todo lo bueno que nace y las nuevas herramientas, siempre hay el lado oscuro que está buscando el mecanismo para poder utilizarlo y lavarla. Es por eso como organismos como Gafi, Gafilat, el grupo Egmont se han volcado hacia generar recomendaciones que tienden hacia la aplicación de las medidas prudenciales que se deben implementar para prevenir el lavado de dinero y poder detectarlo y reportarlo oportunamente.
Si en Guatemala alguien, vamos a hablar de remesas ahora en el siguiente segmento, porque fue un tema al que hizo mucho énfasis el presidente Bukele en su discurso el sábado en la noche, madrugada del domingo. Si la gente empieza a mandar remesas utilizando Bitcoin hacia aquí, hacia Guatemala, imagínate los montos que estamos hablando ahora, porque si fuera que una cantidad importante lo hiciera, ¿qué implicaciones tiene? ¿Lo pueden convertir aquí en efectivo en algún lugar? ¿Y cómo se rastrea eso y qué implicaciones tiene eso para la IBE?
Sí, y ahorita estás explicando claramente la función de un proveedor de servicios de activos virtuales. Uh-huh. El proveedor de servicios de activos virtuales es aquella persona que está en la frontera entre el sistema monetario tradicional y está del otro lado el mundo de criptomonedas. Uh-huh. Y es el que ofrece criptomonedas a cambio de dinero corriente y convencional. Esta persona, de alguna manera, tiene que tener la capacidad de captar ese dinero y devolver criptomonedas. Y es en ese momento justo en donde debe aplicarse la debida diligencia para poder conocer a aquella persona que se dedica a esa actividad, el proveedor de servicios de activos virtuales. Y a su vez, este proveedor en el futuro deberá ser registrado como persona obligada y debe tener un mecanismo de monitoreo para poder reportar transacciones que se puedan identificar como sospechosas.
Ahora, Saulo, ya de este tema hemos hablado bastante. Cuando hablamos de remesas, lo vamos a volver a hablar hoy, y es que ya hay algunas personas que reciben sus pagos por billeteras electrónicas, dinero normal, o sea, digamos, no criptomonedas, por estas plataformas electrónicas, y con ese mensajito van y después lo llegan a cobrar algunos de los agentes bancarios. Pongamos el ejemplo más simple, llegan a una tienda de barrio que está operando como un agente bancario, ahí muestran su documento y le hacen el pago de lo que recibieron, sea una transferencia de Bitcoin o sea una transferencia de una remesa de dólares, que aquí la reciben en quetzales, porque no reciben los dólares, Saulo. Entonces, cuando tú ves eso, si hoy alguien enviara una remesa en criptomonedas a Guatemala para que la cambien un agente bancario, ¿lo puede hacer?
No lo puede hacer, porque los bancos no tienen permitido realizar transacciones con criptomonedas. Recordémonos que el sistema financiero guatemalteco es uno de los más regulados y los bancos solo pueden prestar productos y servicios que están específicamente establecidos en la ley de bancos, y así, o si no, a que los permitidos por la Junta Monetaria. Uh-huh. En este momento, un agente bancario o alguien relacionado con el mundo bancario no podría transar, ofrecer servicios relacionados con criptomonedas. Esto tendría que ser un canal comercial totalmente aparte.
Digamos, una casa de cambio, ¿lo podría ser?
No podría ser.
Porque está dentro del sistema financiero regulado.
Y porque la casa de cambio tiene una licencia para operar divisas. Uh-huh. Y como dijimos antes, la criptomoneda no tiene las características de dinero como tal y por lo tanto no es una divisa.
¿Quienes en Guatemala ofrecen la opción de que puedas comprar cualquier criptomoneda como un método de inversión, es eso correcto, es legal?
Lo que sucede es que no hay una regulación, uh-huh, que establezca la legalidad o la prohibición.
Mientras no esté prohibido per se, es legal.
Pues lo que sucede es eso, ¿verdad? No hay una definición legal, no hay una posición. Lo único que se ha hecho por parte de la Superintendencia de Bancos es prevenir a aquellas personas para que estén claros de que cualquier inversión no está siendo supervisada y que lleva riesgos inherentes a la volatilidad del precio que se maneja.
Saulo, te agradezco muchísimo. Estamos apenas tocando la punta del iceberg de todos estos temas, pero quería que lo conversáramos hoy un poco porque justamente ahora vamos a entrar a analizar el tema de remesas con nuestros invitados, y dentro de uno de los temas es hablar de billeteras electrónicas, pero en particular ya de la posibilidad de hacer transacciones en Bitcoin o fracciones de Bitcoin equivalentes o de cualquier criptomoneda. Así que, Saulo, te prometo, te voy a invitar probablemente la próxima semana para que hablemos de lo que hablaste en la conferencia, que de alguna forma son normas que hasta debieran actualizarse pensando ya en criptomonedas, Saulo.
Definitivamente, y se incluye. Incluye en el nuevo proyecto de ley, se incluye un apartado que establece claramente la necesidad de incluir a los proveedores de servicios de activos virtuales como personas obligadas.
Saulo, te agradezco muchísimo. Estoy pendiente con Natalia para poder invitarte a hablar más en detalle de esa propuesta de iniciativa de ley.
Muchas gracias, Quique, a tus órdenes.
Igualmente, Saulo, muchas gracias, feliz tarde. Tengo que ir al corte, regreso ya con nuestros invitados del día de hoy, dos expertos más en temas de migración. Vamos a conversar con ellos acerca de lo que está pasando y los efectos que tuvo la visita de Don't Come, de la presidente Kavala, dijo Don AMLO. Vamos a hablar de eso con Úrsula Roldán y con Pedro Pablo Solares. Y me acompañan para ver un poco más la parte económica, financiera, Mario Arturo García y Fernando Estrada, quien es una persona que es experta en temas de criptomonedas y de monedas electrónicas. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita.